UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Muy buenos días. ¿Cómo están de nuevo? Esperamos que muy bien. Y un curso más, os saludamos desde Punto de Vista en Radio UMH. Este magazine, como ya sabéis, forma parte de las actividades de difusión de la Cátedra de Investigación en Retinosis Pigmentaria Bidons Egara, una cátedra que fue creada en el año 2005 con el objetivo de contribuir a la investigación y también a la formación universitaria y a la difusión del conocimiento de las patologías visuales en general y de la retinosis pigmentaria en particular. Y como todos los programas, vamos a presentarnos las personas que estamos hoy aquí en el estudio de UMH. Nos acompaña Antonio Alarcón. Muy buenas, Antonio. ¿Qué tal el verano?
Hola, ¿qué hay? Muy buenas a todos. Hola, Eduardo, ¿qué tal? Pues el verano muy bien.
¿Corto?
Sí, no, cortísimo. O sea, después de un montón de días sin venir a trabajar, uno viene con energías renovadas y con ganas de empezar. Y se ha notado mi tono irónico en lo de los días sin trabajar, ¿no?
No se ha notado mucho, yo creo que no se ha notado mucho. Bueno, y al control de la mesa de sonido tenemos, como últimamente, a Laura Puig. ¿Qué tal tu verano? Y por cierto, que tengo que decir que Laura estrena una nueva mesa de sonido.
Hola a todo el mundo. Sí, mira, estamos de estreno, la verdad. Muy contenta. Y mucho calor, la verdad. Este verano ha sido muy, muy, muy caluroso. Pero bueno, aquí estamos ya. Por lo menos tenemos aire acondicionado.
Eso está bien. Y desde aquí, quien les habla también en los estudios de Radio UMH, Eduardo Fernández, pues reciban un cordial saludo.
Como Eduardo se ha encargado de hacer ya las presentaciones, vamos ahora a pasar directamente al apartado Noticias de Ciencia. Hoy tenemos un programa muy especial en el que comentaremos una noticia que está dando mucho que hablar. Pero antes de nada, como hemos estado unos meses desconectados, no nos habéis escuchado por el parón del verano, vamos a comentar algunos de los avances recientes en salud visual. Así nos ponemos todos un poquito al día. Bueno, Antonio, ¿qué ha pasado en nuestra ausencia?
Bueno, pues hemos recopilado un pupurrí de noticias para romper un poco el hielo. Y empezamos con un avance en retinosis pigmentaria ligada al cromosoma X. Los resultados de la fase 2 del ensayo clínico Skyline han sido presentados recientemente en el Congreso de la American Society of Retina Specialists. Participaron varones de entre 8 y 50 años que tenían variantes patogénicas en RPGR y ciertas condiciones anatómicas medibles de retina, como sensibilidad en microperimetría y una banda elipsoidal foveal intacta.
Oye, qué bien te lo sabes.
Como si no lo hubiera leído.
Bueno, todo esto son, hay que destacar que son estudios preliminares, son estudios en curso, pero son destacables, ya que en estos primeros 24 meses... especialmente en el grupo de dosis altas, pues se observó una mejora significativa en la microperimetría, es decir, pues en la sensibilidad visual de la parte de la retina central tratada comparada con el grupo de dosis baja.
Bueno, continuamos, si me permites ahora, Antonio.
Sí, sí, por supuesto.
Siguiente noticia. Otro avance desde España. Investigadoras de la Universidad CEU, Cardenal Herrera, en la Comunidad Valenciana, han identificado dos inhibidores de la enzima PARP, que en modelos de ratón protegen las células conos de la retina. Esto es importante porque los conos son los fotorreceptores responsables de la visión diurna, del color y de los detalles, funciones claves como reconocer rostros, leer, etc.
Bueno, estas investigaciones son prometedoras, pero no tenemos que olvidar que son investigaciones realizadas en animales de investigación, en modelos de enfermedades humanas. En primer lugar, son importantes, como decía Laura, porque a tratarse de o al centrarse en los conos, no solamente en los bastones, pues tratan de conservar la visión diurna, los detalles finos, las capacidades para distinguir colores, algo que afecta mucho pues a la calidad de vida. Además, han observado que con estos tratamientos no solo se reduce la pérdida de neuronas, sino que también bajan marcadores de estrés oxidativo y otros marcadores que se asocian al daño de la retina. Esto sugiere que estos efectos no son solo de preservación estructural, sino que además pues pueden ayudar, digamos, un poco como a prevenir el desarrollo de estas patologías, por lo menos en los modelos animales. Resaltar que estamos en una fase preclínica y todavía hace falta ver si esto se puede replicar pues en otros modelos animales, y si es así, si podemos llegar a trasladarlo a ensayos humanos. Pero sin duda pues constituye una esperanza real para quienes esperamos que se encuentren, para personas que tengan problemas visuales importantes y conseguir pues que mantengan su resto visual por durante más tiempo.
Oh, gracias, Eduardo. Noticias como esta, la verdad es que nos recuerdan la importancia de la investigación continua. Pasamos a la siguiente noticia. ¿Antonio?
Venga, pues seguimos. La terapia con luz de baja intensidad para DMAE, que es la degeneración macular asociada a la edad, SECA, según el estudio LightSight 3, se ha logrado reducir la progresión de la atrofia geográfica en un 73% y limitar la pérdida visual durante 2 años.
Pues la verdad es que es una noticia muy, muy interesante, aunque, como ya hemos comentado antes, pues también es un poco preliminar. Quizás lo más interesante de esta noticia es que se trata de un tratamiento no invasivo y que no requiere ni cirugías ni inyecciones intraoculares. Consiste básicamente pues en sesiones de unos 10 minutos distribuidas durante 3-4 semanas con revisiones periódicas, y parece ser que este tipo de tratamiento pues tiene cierto efecto sobre la progresión de la patología y sobre la, fundamentalmente, sobre la pérdida de la función visual.
Y por último, una noticia que nos viene desde Italia. La Fundación Telethon y el Instituto Tighem ha desarrollado una terapia génica para el síndrome de Usher tipo 1B, que ha dado resultados prometedores en modelos preclínicos.
Vamos a detenernos en esta noticia, pero bueno, antes de nada, vamos a escuchar una canción y luego retomamos. después de este breve descanso, volvemos con la noticia que os acabamos de introducir. Eduardo, para establecer un poco el contexto de la noticia, ¿nos podrías explicar qué implica el síndrome de Usher tipo 1B y cómo evoluciona normalmente?
Bueno, por supuesto, puedo intentarlo. El síndrome de Usher es una enfermedad genética poco frecuente, está entre las enfermedades raras, y el tipo 1B es una de sus formas pues, más graves. Se caracteriza porque, además de los problemas visuales, pues hay una sordera profunda y esto empieza ya desde el nacimiento. Además, pues hay equilibrio, problemas en el equilibrio en muchos casos y junto pues, a una pérdida progresiva de la visión que suele empezar pues, en la infancia o adolescencia. Lo que ocurre es que las células fotorreceptoras de la retina, que son las encargadas de captar la luz y enviarla pues, al cerebro, pues, van degenerando poco a poco. Las personas que sufren este síndrome, el síndrome de Usher 1B, suelen comenzar con lo que denominamos ceguera nocturna, es decir, tienen muchas dificultades pues, para ver en condiciones de poca luz. Poco después aparece lo que se llama la visión en túnel, van perdiendo fundamentalmente la visión periférica y se describe pues como si miraran pues a través de una cerradura y con el tiempo, si no se hace nada, pues pueden llegar a perder prácticamente toda la visión útil. Esto, sumado a la sordera de nacimiento, pues provoca pues un gran impacto en la comunicación y en la autonomía personal de todas estas personas. Y volviendo a la noticia, pues lo que dice esta noticia es un estudio clínico y los resultados todavía son preliminares, se han presentado en un congreso, pero los autores afirman que son capaces de devolver una cierta visión funcional en una sola persona, hay que destacar que de momento es en una sola persona, pero esto desde luego pues abre la esperanza no solo para el síndrome de Usher, sino también pues para otras distrofias hereditarias de la retina, como la retinosis pigmentaria.
¿Y cuál ha sido o cómo ha sido la técnica que han empleado para conseguir estos avances?
Pues la técnica es una técnica más o menos estándar y además se realizó en la clínica oftalmológica Luigi Vanvitelli de la Universidad de Campania, en Italia. Me ha resultado difícil decir este nombre. Pues se aplicó pues, una terapia génica o genética experimental desarrollada por el Instituto Telethon de Genética y Medicina de Pozzuoli. Usaron, en este caso, pues, dos vectores virales distintos y cada uno transportaba la mitad del gen que produce la proteína que está ausente en los pacientes con el síndrome de Usher 1B. Y la inyectan pues dentro de la retina. En este caso es una intervención que se realiza bajo anestesia general y la recuperación pues es bastante rápida.
Y en este caso, Eduardo, ¿podríamos decir que el paciente realmente recobró la visión?
Pues creo que todavía no han publicado el estudio, pero los investigadores sí que afirman que el paciente pues, recuperó tanto vista de cerca como de lejos en condiciones de poca luz y que era capaz de percibir incluso pues, los contornos del campo visual. Creo que también están tratando otros pacientes en este momento, pero de momento pues, hay que ser cautos porque aunque los resultados digamos, son alentadores, es un estudio que está todavía pues, en curso.
Y bueno, Eduardo, ¿y qué barreras o limitaciones quedarían? ¿Esto se podría aplicar a todos los pacientes con Usher 1B o hay factores que lo limitan?
Pues desgraciadamente todavía no lo sabemos porque el estudio, como ya hemos comentado antes, todavía está en curso, pero los resultados aparentemente pues son muy prometedores. Este tipo de terapia todavía está en fase experimental y, como hemos dicho, pues aprobado en un grupo muy reducido de pacientes. Para que funcione, para que los pacientes se puedan beneficiar, es necesario que la retina conserve un número suficiente de células viables, de fotorreceptores viables, porque si la patología pues, está muy avanzada y estas células pues, ya se han perdido, pues desgraciadamente no hay nada que rescatar y por tanto pues, el tratamiento no funcionaría. También hay que seguir evaluando la seguridad de este tipo de tratamientos que implican inyecciones o que implican tratamientos genéticos o terapia génica, fundamentalmente pues a largo plazo. Los autores no han observado efectos adversos graves, lo cual pues es una buena señal, pero hay que comprobar qué pasa a lo largo del tiempo y si la expresión del gen pues se mantiene estable y no se produce por ningún tipo de efectos secundarios. También además hay que pensar en la logística, pues estos tratamientos son complejos, requieren una cirugía especializada, instalaciones de alta tecnología y por tanto un coste elevado y actualmente pues hay que esperar a que pasen por todas las fases de los ensayos clínicos y que las agencias reguladoras aprueben este tipo de tratamientos antes de que puedan ofrecerse de forma generalizada. Aún así, el hecho de que ya tengamos por lo menos a un paciente que ha recuperado un cierto resto de función visual después de haber perdido gran parte de su visión, pues es un gran paso y representa una gran esperanza para el resto de enfermedades degenerativas de la retina, incluida la retinosis pigmentaria.
Poco a poco nos acercamos más a tratamientos que no solo frenen, sino que quizá en algún futuro puedan llegar a recuperar o proteger la visión que les queda. Nada, gracias Eduardo, gracias Antonio y gracias a los oyentes que nos acompañan.
Bueno, y desde aquí en Punto de Vista intentaremos hacernos eco de todas estas noticias, aunque recordamos a las personas que nos escuchan que es importante que se sigan haciendo este tipo de investigaciones, pero hay que ser especialmente cautos y esperar pues a que se completen los ensayos clínicos y que las agencias reguladoras pues aprueben este tipo de nuevos tratamientos.
Pues sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Eduardo y esperemos que este sea un primer paso en un incipiente tratamiento contra el síndrome de Usher.
En unos momentos volvemos con nuestra siguiente sección.
¿Cómo se mueve? No, 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 la mano. linda que he visto yo.
Ahora llega el turno de nuestro juego del mes, el Periscopio. Os voy a refrescar un poco la dinámica del juego, que como hace unos meses que no nos escucháis, a lo mejor se os ha olvidado. Al final de cada programa, lo que os proponemos es una pregunta que vais a poder resolver a lo largo de este mes. Si conoces la respuesta, nos puedes escribir al correo puntodevistaumh@gmail.com indicando tu nombre, apellidos, la respuesta y un teléfono para que te contactemos. Entre aquellos que acierten, sortearemos el libro Retinosis Pigmentaria, Preguntas y Respuestas, elaborado por la Cátedra de Investigación en Retinosis Pigmentaria Bidón Segara.
Bueno, pues como volvemos de vacaciones y aún tenemos arena de la playa en los dedos de los pies, vamos a hacer la pregunta muy facilita. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo se llama el síndrome que hemos comentado? Si habéis estado atentos a la emisión de hoy, seguro que lo sabéis. Repito, ¿cómo se llama el síndrome que hemos comentado en las noticias?
Oye, esto es muy fácil, Antonio, ¿eh? Hoy has tirado la casa por la ventana.
El apartamento en Torrevieja hay que darlo ya. Recuerda, si conoces la respuesta, envíanos un correo a puntodevistaumh@gmail.com. Os lo repito. puntodevistaumh@gmail.com con tu nombre, tus apellidos, la respuesta y un teléfono de contacto.
Bueno, pues en Punto de Vista, en este programa, pues también hemos habilitado una sección para que vosotros y vosotras tengáis la oportunidad de enviarnos preguntas. Y como ya ha pasado mucho tiempo desde el verano, Laura, ¿tenemos alguna pregunta que responder?
Pues sí, tenemos una pregunta. Nos la ha enviado Sergio, que tiene retinosis pigmentaria. Es un audio de voz, por lo que, si os parece, primero vamos a escuchar el audio y luego ya Eduardo que nos responda a la pregunta. ¿Qué tal? ¿Os parece bien?
Me parece perfecto.
Perfecto.
Venga, pues vamos a reproducir el audio.
Buenos días. Mi nombre es Sergio Magariños, tengo 26 años y actualmente tengo retinosis pigmentaria. Hace poco he visto una noticia en la que en Nápoles se ha descubierto una cura o se ha descubierto una solución al síndrome de Usher, que según he estado viendo tiene un patrón autosómico recesivo. Según he estado viendo, es así como se hereda. Entonces, tengo curiosidad con respecto a la retinosis pigmentaria, ya que en la retinosis pigmentaria existen varios patrones de herencia, autosómico dominante, recesivo y ligado al genoma X, y me preguntaba si este tratamiento que se ha descubierto para el síndrome de Usher se podría aplicar también, por lo menos, para las personas con retinosis pigmentaria que tengan un patrón de herencia autosómico recesivo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por tu pregunta, Sergio. Lo que se ha hecho pues, en Nápoles es un ejemplo de lo que llamamos terapia génica dirigida y consiste pues, en llevar una copia sana de un gen en concreto pues, a las células de la retina pues, para que puedan funcionar de nuevo. En el caso del síndrome de Usher tipo 1B, el gen implicado es distinto del que suele causar la retinosis pigmentaria, pero la técnica en sí es aplicable también a otras formas de degeneraciones de la retina en modo más amplio. No influye tanto el que la sea pues una de transmisión recesiva o de transmisión dominante, sino en que podamos localizar la proteína o el gen que pueda estar pues afectado. Y de hecho, pues ya existen ensayos clínicos similares de terapia génica en retinosis pigmentaria para algunos casos concretos, fundamentalmente cuando son monogénicas, cuando solamente afectan a un solo gen. Y hay uno aprobado incluso en Europa para la amaurosis congénita de Leber, que está causada por mutaciones en el gen RPE65. Eso sí, cada terapia pues debe diseñarse específicamente para el gen afectado en cada paciente. De hecho, la tendencia es hacer tratamientos personalizados porque no todas las retinosis tienen la misma causa genética. Entonces, lo primero es identificar la mutación responsable en esa persona y eso pues se hace con estudios genéticos. Además, y como hemos comentado antes, pues a día de hoy, por lo menos, es importante que queden células viables en la retina, porque la terapia no crea células nuevas, sino que solamente corrige el defecto en las que todavía están presentes. La respuesta corta sería que sí, que en un futuro podría aplicarse, porque es un tipo de distrofia de retina, como la retinosis pigmentaria, pero que va a depender de la mutación que cause la patología en cada persona, si solamente está afectado un gen o están afectados muchos genes, y también va a depender pues de la fase de la enfermedad. Si está muy evolucionada, es posible que este tipo de tratamientos pues no sean todos los efectivos que nos gustaría. Lo positivo es que los resultados del estudio realizado en Nápoles demuestran que este tipo de estrategias funciona en seres humanos y abre un camino pues para que más terapias génicas lleguen pues a otras formas de tratamiento para las distrofias hereditarias de la retina.
Pues muchísimas gracias, Eduardo, por la respuesta. Y sobre todo, muchísimas gracias a Sergio por enviarnos la pregunta. Esperamos que la respuesta de Eduardo te haya sido de utilidad. Y ahora os recordamos que a través de nuestro correo electrónico puntodevistaumh@gmail.com, os lo repito, puntodevistaumh@gmail.com, y de nuestro perfil de Facebook, Punto de Vista, Cátedra de Investigación Vidós Segara, podéis dejarnos sugerencias, temas que os gustaría que abordáramos, dudas o preguntas sobre nuestra actuación en la cátedra.
Si queréis estar informados de todo, recordad que podéis seguirnos en nuestras cuentas de X, anteriormente conocido como Twitter, y de Instagram, Grupo de Neuroingeniería Biomédica, o, por lo que es el nombre de usuario, @neuroengine. También compartimos contenido en nuestra página de LinkedIn, Cátedra Vidón Segara o Grupo de Neuroingeniería Biomédica. A través de nuestras redes sociales publicamos diferente contenido sobre noticias actuales, avances científicos y, sobre todo, hablamos acerca de nuestra labor de investigación de la Cátedra Vidón Segara.
Pues nos hemos vuelto a quedar sin tiempo, así que hasta aquí nuestro programa de hoy.
Y antes de acabar, sí que me gustaría recordaros que tenéis todos los programas de Punto de Vista en la página web de Radio UMH, para que los escuchéis siempre que queráis. Para acceder a ellos, tenéis que entrar a la página web radio.umh.es en el apartado Programas de Ciencias, Punto de Vista.
Bueno, y ahora sí, ya nos despedimos hasta el próximo programa. Antonio Alarcón.
Hasta el próximo.
Laura Puig.
Hasta la próxima.
Y quien les habla, Eduardo Fernández.
Hasta el próximo programa.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.